Buenos días. Lucas capítulo 21. Estamos en el estudio de lo que se llama el discurso del Monte de los Olivos, Jesús en el Monte de los Olivos, viendo hacia Jerusalén, hablando del fin de los tiempos. Un tema bastante interesante, puede ser complicado, pero es bastante directo lo que Jesús dice, pero hay mucha información. Entonces vamos a repasar y ponernos donde estamos. Es miércoles, es 2 días antes de ser crucificado. Ese miércoles, si quieren escribir en la Biblia, 1 de abril del año 33, él va a morir el día 3, el viernes. Él pareciera haber dejado Jerusalén, o dejando Jerusalén, iba a Betania, donde se queda cada noche y regresa a Jerusalén a enseñar de nuevo. Cuando se van al Monte de los Olivos, y en el Monte de los Olivos está el pequeño pueblo de Betania, cerca está Betania, donde se queda con María, Marta y Lázaro, y al llegar a la cima de la colina, los discípulos dicen, ¿no es hermoso el templo? Y Jesús dice, sí, es hermoso en un sentido, pero dice, va a haber un día que vendrá, que no va a haber una piedra sobre piedra que quede sobre este templo. Y empieza a decirles, ellos por supuesto dicen, ¿de qué está hablando? ¿Cuándo va a pasar esto? Y preguntan, ¿cuándo? En el versículo 7, capítulo 21, Jesús dice, dice una serie de muchas cosas que van a pasar, pero no se dejen mal guiar por las cosas que pudieran pensar que son señales. Es fácil para nosotros como humanos ver terribles desastres en el planeta, un terremoto o un tornado, un desastre ecológico devastador de alguna cierta manera, y tú dices, esa es una señal del final. Y Jesús le dice, no dejes que esas cosas te malguíen. Van a haber terremotos, van a haber señales en la luna, en el sol y en el cielo, y va a haber señales en el océano, pero no dejes que eso te malguíe. Va a haber falsos cristos, va a haber personas que dicen, yo soy el Mesías, síganme. Jesús dice, no le crean, ese no es el comienzo del fin. Estas son el comienzo de los dolores de parto. Dice eso en el Evangelio de Mateo, Mateo lo cita diciendo eso. El comienzo de los dolores de parto son naturales para una mujer dando que nacer. Son dolores de parto, no son el nacimiento como tal. Pero dicen, no se preocupen. Y les dice hasta el versículo 11, y les dice en el versículo 12, pero antes de todas estas cosas, y habla, les habla como ustedes, el pronombre, van a ser echados, mano y perseguirán, los perseguirán, los entregarán, los intentarán destruirlos, van a ser entregados a las autoridades que van a estar parados delante de reyes que los acusarán, parados delante del gobernador que los acusen, y dice, no se preocupen de lo que dirán. Y no tienen que preocuparse de lo que iban a decir. Eso nos aplica a nosotros hoy en día, porque realmente fue para los discípulos. Él no dijo, vayan a morirse en el libro de Romanos y den un buen sermón. ¿Saben por qué? Porque Romanos no había sido escrito. No es que dijo, vayan y morirse en el Evangelio de Lucas, porque el Evangelio de Lucas no había sido memorizado. Están viviéndolo. No había sido escrito, debo decir. Él esencialmente está diciendo, mire, no se preocupen de lo que van a decir. Y después, como dije en el pasado, el punto que hice en el pasado es que cuando los discípulos fueron atormentados y fueron perseguidos y arrestados, es asombroso, pero viene con un sermón más principal en el Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento, citando de Joel capítulo 2. Si alguien te pone en ese punto y dice, ¿por qué está haciendo estas cosas? ¿Por qué dice estas cosas? Tú dirías acaso, Joel también. Joel capítulo 2, donde eso vino a Pedro, porque Jesús dijo, no se preocupen lo que van a decir, yo les voy a dar esas palabras que decir en ese momento. Y Jesús, así fue. Vemos muchos de los apóstoles hablando, ¿verdad?, que ni tan siquiera sabíamos que ellos sabían hasta ese punto. Pero está diciéndolo, van a ser perseguidos, van a ser traicionados, incluso por personas de vuestra propia familia, miembro familiar. Pero dice en el versículo 19, o 18, sin embargo, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. No es para decirle que nadie los va a tocar físicamente, todos murieron, fueron martirizados. La Biblia no promete nuestra protección física. ¿Me escucharon? La Biblia no promete nuestra protección física. No hay nada en la Biblia que dice que Dios va siempre a salvarte de algún dolor físico. Sabemos eso de la historia de la iglesia también. Algunos de los más grandes hombres y mujeres que amaron al Señor Jesucristo murieron horriblemente, horriblemente, muertes horribles. Lo que Dios sí promete es que quienes somos en Cristo, quienes somos por debajo de esta carne, absolutamente por la eternidad vamos a ser protegidos cuando estamos en Él. Y eso es lo que dice, ni un pelo de vuestra cabeza, vuestra alma es mía, es otra forma de decirlo, y por vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas, no vida física, todos mueren, no solamente de edad anciana murieron predicando el Evangelio, porque soportaron, perseveraron en su fe hasta el final. ¿Tú dirías que tu fe te hace perseverar hasta el final si esa persecución viene a ti? si ese tipo de odio viniera hacia ti, simplemente di que no amas a Jesús y te dejaré vivir. Tú y tu esposa y tus hijos que vayan a casa. Hombres, dirían ustedes, no. Yo amo al Señor más que a mi esposa y mis hijos y no voy a negarlo. Tienes que pensar de eso. Mujeres dirían lo mismo. Ah, Dios quiere que esté con mis hijos. ¿Por qué moriría y dejar a mis hijos sin una madre? Ninguna otra razón excepto para decir, no voy a negar a mi Salvador. No voy a negar a Jesús. Entonces Jesús les dice, por vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas, vuestra vida. Si mostramos quiénes somos en el medio de la persecución y quiénes no somos. Después dice en el versículo 20, pero cuando, a diferencia de Marcos y Mateo, cuando veáis el resurrección rodeada de Jesús, sabed entonces que su desolación está cerca. Su desolación. Creo que está hablando de los eventos que pasarán 33 años después, que se empezarían a pasar en el año 66, que vino a ocurrir en el año 70, la destrucción del templo de Jerusalén. Está diciendo a los discípulos, mira, ustedes van a ver Jerusalén rodeada por ejércitos. Y fue así, empezando en el año 66, cuando los judíos hicieron revuelta. Y después Jerusalén fue rodeada en el año 70 y cayó a los romanos, ante el emperador Vespasiano y su hijo, el general Tito. Destruyeron Jerusalén, destruyeron el templo. Y justo lo que Jesús dijo, ese templo que ustedes piensan que es tan hermoso, fue destruido ese día. Fue arrasado y nunca más ha sido reconstruido hasta la fecha presente. Fue arrasado en el año 70. Y es lo que creo que está diciendo Jesús. Y dice, entonces en esos días, si están cerca de la ciudad, corran, huyan, no vengan a la ciudad, salgan de la ciudad. Si están embarazadas, asegúrense de no estar cerca de esa persecución. Porque como les dije, más de un millón de judíos fueron matados en esa guerra. Josefo nos dice en el libro llamado Guerra, y casi 100.000 fueron llevados cautivos como esclavos. Es un tiempo horrible. Y Josefo lo ilustra con lenguaje, diría, grotesco, términos grotescos, fuertes. No algo que tú lees antes de la cena, digamos, pongámoslo así. Estos son días de venganza, dice en el versículo 22. Venganza. Sobre la ciudad de Jerusalén dice a los 12, esto es lo que va a pasar. Jerusalén va a rechazarme. Recuerden, Jesús ha sido diciendo esto hasta ese punto. Van a asegurarme que está crucificado, van a matarme, voy a estar muerto y voy a regresar a la vida. Y lo hizo. Y después, más adelante, Jerusalén fue destruida. Días de venganza estuvieron sobre esa ciudad. Después dice, en el versículo 23, hay de las que estén en cita y de las que estén criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad sobre la tierra e ira para este pueblo. Versículo 24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahora, hay algunos de nuestros hermanos y hermanas en Cristo que se conocen por la designación como amilenialistas. Amilenialista es uno que cree en el reino de mil años, del reino cuando regresa. Milenialista, perdón. Poniendo una A es negar el milenio. Entonces ellos son amilenialistas. No creen que hay un reino de mil años literal en la tierra. Típicamente son luteranos, presbiterianos, baptistas, otros. Son hermanos y hermanas en Cristo. Mientras creen en el Señor Jesucristo, no estamos aquí para separarnos nosotros de ellos. Sin embargo, tenemos una diferente opinión. Yo sí. Lo cual les predico y quiero que ustedes tengan también, porque quiero que estén correctos. El guapo, ¿verdad? Que dice nada de inteligencia, simplemente de que se ve bien, los cuales son ambos equivocados, con respecto a mí. Pero el tiempo de los gentiles empiezan en el año 70, cuando Jerusalén fue arrasada. Y Jerusalén, la ciudad santa, donde el templo de Dios está, donde la mediación es hecha entre Dios y el hombre, ha sido aniquilada por aquellos que no son pueblo de Dios desde ese día, e inclusive antes. Pudiera fechar desde el año 586 cuando Nabucodonosor lo destruyó, pero fue dejada desolada en esos días. Y para el año 70 fue arrasada. Y cuando nuestros amigos milenistas dirán, está bien, todo esto, lo que está hablando Jesús es de esto, solamente está prediciendo la destrucción de Jerusalén en el año 70, dicen ellos. Ese es el final de ellos. Ustedes, pensacionistas como Lance Waldie y nosotros, premilenialistas, como yo, dicen, ustedes están locos. Uno dijo, tú estás tan lleno de convulencia, que significa complicado. No soy complicado, solo estoy leyendo la Biblia literalmente y ver lo que dice la Biblia. Porque eso es lo que soy, un maestro de la Biblia. Somos una iglesia bíblica. Quiero creer y enseñar lo que dice la Biblia. Y eso es por eso que soy. Soy premilenialista porque la Biblia lo dice. Creo en la elección y predestinación porque la Biblia lo enseña. Hay muchas cosas que yo naturalmente no sería a menos que la Biblia lo dice. Tampoco tú. Entonces ellos dirán, no, eso es el final de ellos. El problema es que Jesús habla en su segunda venida justo después de esto, de que ocurran estas cosas. ¿Acaso Jesús regresó en el año 70? ¿Alguien? También dice que Jerusalén estaría hollada hasta el tiempo de los gentiles que se cumpla. Y aún siguen holladas desde ahí en adelante, pisoteadas. Lucas es el único que menciona esto. Entonces, Jerusalén fue en el año 70. Ahora, los judíos sí tomaron de regreso, o se les dio de regreso su tierra en el año 48, 1948. Después tomaron más de su tierra, incluyendo Jerusalén, en el año 67, en esa guerra de 6 días. Pareciera ganar todo el tiempo, y ni siquiera saben, ni creen, ni aman a Jesucristo nuestro Señor. Pero Dios está obrando en esta nación. Y va a continuar obrando en ella, por lo menos aquellos nosotros, como yo, dispensacionalistas, que son premilenialistas, que van a predicar eso. Entonces, cuando digo eso, cuando digo que Jesús está hablando de Jerusalén siendo rodeada por ejército, está hablando del año 70, lo que pasó, y como les dije la semana pasada, esencialmente, ese evento en particular, el año 70, fue un cumplimiento cercano de lo que Jesús está diciendo. Esto es lo que va a pasar en el cumplimiento cercano, en el futuro cercano, pero en el futuro distante, la destrucción de Jerusalén no va a ser solamente Jerusalén, va a ser la entera planeta. Entonces vemos, cuando llegamos al versículo 25, versículo 20 empieza en el año 70, tiene versículo 24 la persona que caen a filo de espada, judíos siendo cautivos, llevados cautivos, Jerusalén siendo hollada por los gentiles. El único resumen de lo que llamaríamos la tribulación de 7 años en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, está en el versículo 25 y 26. Es la única cosa que tenemos de la tribulación. Esto es lo que Jesús dice, versículo 25. Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y sobre la tierra, angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas. Desfalleciendo los hombres, incluyendo mujeres, por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo. Noten eso, el mundo. Porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Y eso es todo lo que dice. Esa es la tribulación. Porque el siguiente pasaje dice, y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube. Esa es la segunda venida de Cristo. Entonces, la única cosa que Lucas nos da, citando de Jesús, sobre la tribulación, sobre el cumplimiento lejano de lo que ocurrió después del año 70, son los versículos 25 y 26. Déjame darles un resumen de lo que más de lo que dice, como se ve. Vayan conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 6. No se preocupen, no voy a leer todo el libro. Apocalipsis, capítulo 6. Apocalipsis, es un juego de palabras en inglés, pero bueno. Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, empezando en el versículo 12. La tribulación ha empezado. La tribulación ha empezado en el capítulo 6, versículos 1 y 2, con el jinete del caballo blanco. Un caballo yendo para conquistar. Tiene un arco, pero no tiene flechas. Es una guerra sin sangre, es el anticristo. Él trae en el capítulo 6, después de ese caballo, hay 4 jinetes. Después hay un sello siguiente que se rompe y viene un caballo rojo, significando guerra. Y después un caballo negro, significando plaga y hambruna, porque eso es lo que sigue de la guerra. Y después el quinto caballo, el jinete en un caballo pálido, muerte, amarillento, la muerte lo sigue. Es lo que sigue la terrible tribulación, el periodo de tiempo de la tribulación, que creo que comienza al comienzo de este periodo de tiempo. Después en el versículo 5, versículo 7, 8, el cuarto sello, donde viene la muerte. Muerte y Hades siguen detrás. Después, el quinto sello, en el versículo 9, es abierto. Y vemos, bajo el altar, esta ilustración de creyentes quienes han muerto. Personas que han venido a conocer a Cristo en la tribulación, en el periodo de la tribulación, están muertos. Y están al tanto de su muerte. ¿No es interesante? Conscientes. Ellos saben que están muertos. Tienen una conciencia después de la muerte. Y están hablando. Y están pidiendo, ¿cuándo tú vas a vengar nuestra muerte? Y Dios le dice, espera un momento, un poco más, la tribulación no ha terminado. Cuando el sexto sello es abierto en el versículo 12, ven, Jesús, Juan dice, vi cuando el cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. Recuerden lo que leí en el versículo 20, en el capítulo 21 de Lucas. Luna, sol oscureciéndose, estrellas cayendo del cielo, hombres escondiéndose en cuevas, temerosos de todo lo que va a pasar. Esto es lo que esto empieza. Hubo un gran terremoto. De hecho, en el libro de Apocalipsis hay 5 terremotos. Recuerden lo que Jesús dijo, cuando vean terremotos de todo tipo, no hagan cosas al respecto. Estos terremotos pasan dentro de la tribulación. Esos terremotos pasaron mucho antes de eso. Están pasando en nuestros días inclusive. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que no ha habido un tratado de paz de 7 años en Israel. Israel no se le ha dado permiso de reconstruir su templo aún. Entonces, todos los desastres ecológicos que vemos hoy en día son dolores de parto que llevan, mira, mujer, tenemos que ir al doctor porque tu hijo va a nacer, el hijo va a nacer. Es ahí cuando empieza la tribulación, ¿verdad, mujeres? Algunos de ustedes, justo antes de que lleguen a ser la gran tribulación, dirían ustedes. Ese es cuando estos terremotos ocurren. Hay 5 de ellos en el libro de Apocalipsis. Y estos son, no son un terremoto al cual tú hayas escuchado en Siberia, tal vez. No un terremoto del cual hayamos leído en San Francisco. No, son terremotos que el entero planeta siente. Porque dentro de una tribulación mundial, un texto de tribulación mundial, Juan dice, abrió el sexto sello, hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro. ¿Recuerda lo que dijo Lucas? Señales en el sol, lunas, estrellas. Se puso negro como silicio hecho de cerda. Y la luz, un comentador dijo que el terremoto del cual habla esto va a lanzar tanta ceniza que se va a mezclar con la sangre durante, en el planeta de los muertos. No solamente animales, sino personas. Y la atmósfera va a estar tan oscura, tan cubierta de cenizas que el sol se oscurece. No se ve, no da su luz. Se vuelve negro como silicio hecho de cerda. Y la luna toda se volvió como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron en la tierra. ¿Qué es eso? Más adelante, las estrellas, se dice que 100 libras de piedras caen. Tal vez de eso está hablando. Tal vez un meteorito, tal vez un poco de ambos. Pero Lucas dice, en el resumen, el apóstol Juan, perdón, en el libro de Apocalipsis, está diciéndonos aquí, pone sangre, como la higuera deja caer sus higos verdes del cerco de Dios por un fuerte viento, y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de sus lugares. Esto no pasó en el año 70. Eso no es el cumplimiento de la profecía de Jesús. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, este es lo loco que están hablando a las montes y las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. ¿De Satanás acaso dice? No, del Cordero. La ira del Cordero, Jesús. El Cordero de Dios es de donde viene la ira. Él es Dios. Porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién podrá sostenerse? Cuando hay un terremoto, hay cosas que pasan más allá del terremoto, como tsunamis. ¿Acaso los tsunamis aniquilan todas las costas, ciudades? ¿Matan personas? Hemos visto algunas de estas cosas. Algunos están en YouTube, pueden verlos. Eso es simplemente tocando la superficie de lo que está hablando esto. ¿Qué va a pasar? Ese cumplimiento lejano, distante. Entonces vamos de regreso a Lucas. En Lucas 21:25. Acabamos de leer lo que dice Juan, que va a pasar, ¿cómo es eso? De la luna y del sol. Naciones. Es decir, que no solamente Israel. El único que sufrió en el año 70 fueron los judíos viviendo en Jerusalén. Aquí habla de naciones. Angustia entre las naciones, perplejas a causa del ruido del mar y de las olas. Versículo 25. Tomamos eso literalmente. Vamos a Apocalipsis y vemos que esto es mundial. Esto es un evento mundial. No es algo ubicado local de Israel rodeado de Jerusalén. Versículo 26, nuevamente, desfalleciendo los hombres por el temor. ¿No es eso las personas que se están escondiendo en las rocas, clamando a las rocas, caigan sobre nosotros, escóndenos de la ira del Cordero? Desfalleciendo del temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo. No Jerusalén solamente, no Israel solamente, sino el mundo entero. Porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Es como Dios tomando su mundo que hizo y sacudiéndolo. Esa es la tribulación. Jesús ha dicho a los discípulos, esto es lo que les van a hacer ustedes. van a perseguirlos. Jerusalén va a ser rodeada por ejércitos. Eso ocurrió en el año 70. Van a poner a la persona a espada, van a tomar a los cautivos, y Jerusalén va a ser hollada bajo los pies por los gentiles. Y así fue, desde el año 70 hasta por lo menos 1948. Eso continúa hoy en día, pero al final dice que el sol y la luna y las estrellas dejarán de dar luz. Eso no ha pasado. Esperamos la tribulación de 7 años, que está ilustrada aquí en Lucas, concedida solo 2 versículos, dando más detalle en Marcos y Mateos, pero Lucas tiene su propio propósito aquí. Y como leímos en Apocalipsis tiene lo que tiene los 7 sellos, que acabo de leerlo, los primeros 6. Hay 4 jinetes, son los primeros 4. Tienes un caballo blanco, un caballo rojo, un caballo negro, un caballo amarillento o pálido. Tienes sello número 5, es los mártires que están muriendo, que vienen a conocer a Cristo, se perdieron en el rapto, pero vinieron a conocer a Cristo en la tribulación, y son matados por ser cristianos o creyentes. El 6º sello ve los terremotos, la tierra sacudida, y después el 7º sello es abierto. El 7º sello, sin embargo, tiene 7 trompetas de juicio dentro del 7º sello. Y la 7ª trompeta de juicio tiene 7 copas de juicio. Entonces, el 7º sello también contiene 7 trompetas y 7 sellos. Algunas razones por las cuales hablo tan rápido y les doy tanta información es para que ustedes sí tengan el apetito para que busquen, investiguen, y en el hábito de leerlo, y vayan a leerlo y estudiarlo. Algunas personas dirán, muy amorosamente, un hombre vino a la iglesia, visitó y dijo, vaya, tu pastor realmente conoce la Biblia. Creo que le dijo Brian Smith eso. ¿Por qué eso te sorprende a alguien? ¿No es ese mi trabajo? Nadie debería estar impresionado con eso. Él conoce la Biblia, ese es mi trabajo. Un quirurgo, mi cirujano conoce mi corazón, eso me sorprende. Es un cardiólogo, ella es una cardióloga, ella realmente conoce cómo hacer nacer bebés. Es un ginecólogo, eso es lo que estudian. Un pastor conoce la Biblia, se supone que la conozca, y predique la Biblia. Entonces, lo que tienen aquí es un conocimiento de lo que viene en el libro de Apocalipsis, desglosando personas una a una y trayendo de regreso a lo que dice aquí, lo que tú y yo, ¿qué vamos a hacer con ello? Entonces, después de esos eventos, después del 7º sello abierto y las 7 trompetas desplegadas, se vuelve peor y peor. Por eso es que Mateo lo llama como dolores de parto. Una mujer, las contracciones de una mujer cuando está teniendo un bebé, son separadas 30 minutos, después 15 minutos, después 5 minutos de separación, después está dilación y después está el bebé. Ese es el fin de los tiempos. Se vuelve peor, 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 hasta ¡boom!, nace. Aquí está el final. Entonces, mientras cierra el libro de Apocalipsis, del capítulo 6 hasta el final del capítulo 18, Apocalipsis 19 es la segunda venida de Cristo. Aquí la tenemos. Si quieren un repaso de Apocalipsis, simplemente vean este párrafo aquí, en Lucas. Versículo 27. Entonces verán al Hijo del Hombre, que viene en una nube, con poder y gran gloria. Ellos verán. Imaginen viendo eso. Imaginen viendo hacia arriba y viendo Jesús, quien se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. De hecho, esta es una cita de Daniel capítulo 7, versículo 13, donde Daniel se le da esta visión de 4 reinos, Babilonia, los medopersas, el imperio medopersa, el imperio griego, el imperio romano, y el 5º reino es un reino que es cortado de una roca, sin manos, rueda en la tierra y se vuelve una gran montaña, rueda sobre encima de los reinos anteriores y se establece su reino para siempre. Sabemos que ese es Jesús. Esto es ese reino. Esa es la segunda venida de Cristo. ¿Y qué hace cuando regresa? Establece su reino en la tierra por 1000 años, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 20. Entonces, tribulación, Apocalipsis 6 a 18, la segunda venida de Cristo en Apocalipsis 19, y capítulo 20, el reino de 1000 años de Cristo en la tierra, después capítulo 21 y 22, cielo eterno. Ahí está, establecido en orden secuencial. Estoy asombrado que muchos de los milenialistas leerán y dicen, Apocalipsis es difícil, las cosas que pone aquí, todo es simbolismo y todo se lidia con años 70. No, no es así. No se crean eso. No se crean eso. Eso es demasiado fácil. Creo que es holgazanería. No sean holgazanes. Puedes ser cristiano, pero no muy informado, si crees eso. Y nuevamente, no quiero ser odioso, pero mi trabajo es decirles, esto es lo que dice. Yo quiero que entiendan estas cosas y sepan estas cosas. Esto es bueno el Hijo del Hombre que viene en una nube. ¿Cómo lo van a ver? Con poder y gran gloria. ¿Cómo viene Jesús? ¿Cómo vino Jesús la primera vez? ¿Hay poder y gran gloria siendo puesto en un pesebre? ¿O envuelto en humildad? ¿Hay poder y gloria ahí? ¿Hay poder y gran gloria de un carpintero en Nazaret que viene en un burro en Nazaret? ¿De Nazaret? ¿O en Jerusalén, perdón? No, Jesús vino la primera vez en humildad, como hombre. Dios volviéndose hombre para vivir nuestra vida, y lo hizo. Pero cuando regrese, va a venir en gran poder y gloria, y no es para salvación. Vino para salvación la primera vez, va a regresar para juicio, ¿no es así? Si no eres creyente en Cristo, si no has volteado tu vida, no has entregado tu vida a Cristo, déjame amorosamente advertirte, Jesús regresará y no va a venir para salvarte. Para salvarte tienes esa oportunidad aquí y ahora. Cree en el Señor Jesucristo ahora, quién es Él, lo que Él dijo, y vas a ser salvo. Y cuando regrese, ese es de lo que somos salvados, su ira. Esencialmente somos salvados de Él, ¿no es así? Poder y gran gloria, versículo 28. Cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra redención. Eso sería, aquellos que están viviendo en ese periodo de tiempo, Jesús nos ha dado, esto es lo que está ocurriendo, lo que va a pasar. Le ha dicho a los discípulos lo que les pasaría a ellos. Habla de pronombre ustedes en el versículo 28, creo que utiliza lo que llamaríamos un vosotros profético, un pronombre profético. Leen el Antiguo Testamento, pasajes específicos, Isaías 33, versículos 17 y siguientes, y uno como probablemente Zacarías 9:9, donde el profeta está hablando a los judíos de ese tiempo, llamándolos ustedes, pero esos pronombres y esos eventos ocurrieron mucho más después. Un profético, ustedes, pronombre profético, es cumplido en otro grupo de personas, hablando a ellos, pero cumplido en otro grupo de personas. Y creo que dice lo mismo aquí. Ustedes diciendo a los discípulos, sí, en un cumplimiento cercano, pero en un cumplimiento distante, cuando ustedes vean estas cosas que empiezan a suceder, ¿qué cosas empiezan a suceder? Se nos ha dicho en la Biblia que hay 7 años que quedan de la profecía, de las acciones proféticas de Dios en su calendario profético. Sabemos cuándo empiezan esos 7 años, porque hay un tratado de paz que va a ser hecho en Israel con un gobernante mundial, un gobernante que es verdaderamente uno, que es reconocido por el mundo como que él es el rey del mundo, él es el hombre es bueno. No, él no va a ser, no va a llamarse a sí mismo anticristo, por cierto, no va a llamarse a sí mismo, sí, yo soy el hombre del pecado, eso es lo que la Biblia lo llama, o la bestia, es lo que lo llama la Biblia, pero él va a ser, simplemente, sabemos que su nombre es Nicolai Carpetio. Aquellos que leyeron saben de lo que estoy hablando, estoy bromeando. Va a ser de Rumania, ¿verdad? No. No sabemos cuál va a ser su nombre. Algunos han deducido que es una mujer, pero se llama él, uno masculino a lo largo de la vida, él va a ser alguien, que va a ser alguien muy poderoso, que las personas aman, y va a haber un tratado de paz en Israel. ¿Y quién no le gusta paz en el Medio Oriente? Eso es cuando empieza. ¿Ven? Los primeros 69 de las 70 semanas de Daniel fueron completadas en la matanza, en cuando Jesucristo fue crucificado. Sabemos eso de Daniel capítulo 9, versículo 24 a 26. Cristo es cortado, matado. Dice el ungido, ese es el Mesías, esa es la final de la semana 69. Sabemos que hay, cuando el año 70 terminó, y estas profecías no habían sido cumplidas, no hay templo, pero tiene que haber un templo. Y Daniel capítulo 9, versículo 27, ¿por qué? Hay un final a los sacrificios, dice, y la única manera que tenéis sacrificio en Israel es que tienes que, clase, un templo. Los judíos hoy en día están intentando y quieren desesperadamente reconstruir su templo. Han retomado la ciudad, su país, tienen ciertos parámetros. Aún no son creyentes, sin embargo, Dios les ha dado lo que quieren y ahora van a reconstruir el templo en el futuro. Algunos líderes mundiales van a dejarlo hacer. 7 años y ahora van a poder reconstruir ese templo. En el medio de esos 7 años, esa semana en 7 años, en el punto medio, ese hombre llamado la bestia, el anticristo, el hombre de pecado, va a poner un final a su sacrificio y va a poner una imagen de sí mismo en ese templo. Que Mateo capítulo 24, versículo 15, citando de Daniel, dice, es la abominación de la desolación. La abominación es algo ofensivo, altamente ofensivo, y desolación es algo destruido. Esa cosa ofensiva va a absolutamente destruir. Él va a hacer a los judíos cesen de adorar a Dios y que lo adoren a su imagen, a Él. Y va a ser alimentado por un hombre llamado el falso profeta, la bestia de la tierra. Él va a llamar a toda adoración, a hacer que todos adoren a la bestia o al anticristo y van a morir. Van a adorar a la bestia para tener una marca, ya sea en tu frente o en tu antebrazo. Algún chip tal vez, una marca. Y si no haces eso, entonces no vas a poder comer. No vas a poder comer porque no vas a poder comprar o vender, nada. Entonces, si quieres ser parte de ese régimen, si simplemente quieres comer y vivir, tienes que tomar la marca de la bestia. El falso profeta va a asegurarse de eso, o vas a morir si no la tomas. Entonces, va a haber una gran tripulación en el medio de ese periodo de tiempo de 7 años. La tripulación comienza, pero en la mitad se vuelve gran tripulación, muy mal, intensamente mal, peor. Y Jesús está diciendo, cuando esta cosa empieza a suceder, versículo 28, significa que tienes que tener un tratado de paz en Israel. Si estás aquí y ves esto, te has perdido el rapto, por lo menos desde mi perspectiva, porque yo creo en un rapto pre-tribulación. Hay otras personas piadosas que creen que pasa en el medio de la tribulación, y otros aún creen que pasa después de la tribulación. Yo estoy en desacuerdo, pero estoy en desacuerdo respetuosamente, creo que pasa al comienzo. Entonces, cuando estas cosas empiezan a suceder, Jesús dice, erguíos, que es para decir, presten atención, vuestra redención se acerca, ya saben. Si estás ahí y ves la abominación de la desolación, tú ves el templo reconstruido de Jerusalén con una imagen de algún hombre, tú sabrás que Jesús va a regresar en 3 años y medio. Lo sabes, porque Jesús lo está diciendo. Sabes que lo que está diciendo, porque se acerca a esta redención. Pero espera un momento, yo pensé que ya era redimido cuando vine a conocer a Cristo. Lo eras, pero solamente la promesa va a ser completada cuando Jesús regrese, ¿verdad? ¿Acaso Dios miente? No, entonces si lo prometió, es sellado, firmado y entregado, pero es completado cuando regresa. Entonces da una parábola en el versículo 29. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, noten que no es higuera, sino que todos los árboles. ¿Qué estamos? Enero 28, el cumpleaños de Paul. Feliz cumpleaños, Paul. Alrededor de que mitad de febrero, por lo menos yo lo veo, ven los árboles brotar. ¿Y qué sabes? ¿Qué piensa? Ah, viene primavera, ¿verdad? Y verano, y no podemos esperar por calor nuevamente, caliente. Pero sabemos que viene cuando vemos eso. Esto no es nada fantástico, profundo. Entonces, era una parábola, una pequeña ilustración. Mire, como saben, cuando vean verde en los árboles, sepan que el verano, o sea, la primavera viene. Y sabrán, dice al verlo, sabréis por vosotros mismos que el verano ya está cerca, versículo 30. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca, versículo 31. Creo que es ustedes proféticos, vosotros proféticos, hablando de un grupo particular de personas, pero significando un grupo futuro de personas, como los antiguos profetas del Antiguo Testamento, como Jesús hace en otras partes. Entonces vosotros también. Es interesante que cuando un profeta del Antiguo Testamento o Jesús en el Nuevo Testamento habla de una generación en Israel, está hablando de todo Israel. De toda generación. Y tú piensas, las personas que clavaron a Jesús en la cruz, ¿son responsables hoy en día? Incluso en el holocausto, ¿judíos incrédulos hoy en día? ¿Son los mismos incrédulos de ayer? Es una de las razones que cuando oramos, Daniel especialmente, que no pecado, aún sabemos que era pecador, Daniel ora, habiendo sido fiel a Dios, él ora y pide a Dios que perdone nuestras transgresiones, nuestro pecado como nación. Creo que esa debería ser nuestras oraciones también. Señor, nosotros como pueblo, no estoy hablando de americanos, pueden orar como americanos, por supuesto, pero orar como iglesia. Nosotros como iglesia no te hemos representado correctamente. Nos gustaría, por lo menos a mí, en el pasado, gusta ponernos, nosotros somos este grupo, somos mejores que todos los demás, y eso debería ser una vergüenza, es una actitud equivocada. Hay otros cristianos en todas partes, no tienes que venir a esta iglesia para ser cristiano, nunca lo pensé o dije eso, pero solemos pensar eso, somos los que no entendemos, ¿verdad? La iglesia, incluyendo nosotros mismos, nosotros pecamos, nos alcanzamos la gloria de Dios. Ora no solamente para tu perdón, sino por nuestro perdón. Tú, el vosotros aquí, es para todos judíos, para todas las generaciones incluso. Cuando veáis, versículo 31, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca. Jesús dice en Mateo y Marcos, no dice el reino de Dios, pero habla de sí mismo, el rey está cerca. No hay diferencia en el reino de Dios y rey, ¿verdad? El reino está asociado con rey y rey con reino, reconociendo que él está cerca. reconocer que está cerca. Cuando estas cosas ocurren, 7 años de tribulación, sabes que son 7 años. Después dice algo que dice en el versículo 32, en verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Esta generación. Pareciera que Lucas está hablando a los dos discípulos, pero aunque Jesús está hablando a los discípulos y todos están muertos, ¿verdad? Como esa interacción entera. Jesús estaba ya sea que equivocado por completo, o eso no era lo que quería decir. Yo voy con lo que no era eso lo que quería decir. Porque sabemos que Jesús no tiene errores. La generación, la palabra por generación es geneia, que puede significar simplemente personas, una era, una época. Entonces imaginen, por un minuto, que Jesús ha estado describiendo esto. Cuando tú tomas una clase sobre escatología, como lo que estamos haciendo aquí, incluso con Jesús, él pudiera haber hecho, júntase, déjame dibujar una línea aquí en la tierra. Imaginen eso. Todas personas como yo, llamados dispensacionalistas, pudieran saber lo que significa eso. Nos gusta hacer una línea, dibujar líneas de tiempo. Mira, aquí está la línea de tiempo. ¡Bum! Aquí está la cruz de Cristo. Y después esto va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto. Como una ilustración. Me gusta medirlo. Es una buena idea. A la persona le gusta eso, ¿verdad? Es bueno. Nuestro hermano milenista dice, todo lo que ustedes hacen es siempre dibujar líneas de tiempo. ¿Qué está de malo con eso? Eso. ¿Qué está de malo con líneas de tiempo? Nada. Simplemente no les gusta que lo hacemos. Entonces, tal vez Jesús estaba en la tierra dibujando eso en el piso. Boom, boom, esto es lo que va a pasar. Esta es vuestra generación, justo aquí, dibujándolo en la tierra. Tal vez Jesús está diciendo, y esta generación, justo aquí. Tal vez está apuntando a algo que acaba de dibujar en la tierra, en el piso. Esta generación, justo aquí, que estoy hablando, no va a pasar hasta que todo esto suceda. Esa es la generación de la cual está hablando. La generación futura. No puede estar hablando de la generación del año 70 porque Jesús no ha regresado en ese momento. No regresó en ese momento. Si hubiera dicho, cuando ven estas cosas que empiezan a pasar, tengan cuidado, la redención está cerca. No fue así en ese año. No ha ocurrido aún. Pero cuando estas cosas pasan dentro de esa tribulación, de 7 años de la tribulación, y después de la abominación de la desolación es establecida, expuesta en el Evangelio de Marcos y Mateo, que el cual habla, que se une al mismo contexto de Lucas aquí, esos dos evangelios, cuando veas que ocurra, verdaderamente les digo que esta generación no pasará. En otras palabras, las generaciones futuras que verán esto, no va a pasar. Yo estoy diciendo, no voy a obliterar a la persona hasta que todas estas cosas sucedan. Todas estas cosas, hay muchas cosas ahí adentro, ¿verdad? Muchos de ustedes pudieran estar escuchando esto por primera vez, dice, me perdiste hace 25 minutos, no me pudiste seguir más. Ni siquiera sabías que iba a pasar por 20 minutos, hablar por 20 minutos. Entonces te perdí 25 minutos antes, todavía me quedan 15 minutos para hablar. Esta generación, verdaderamente, le digo, que Jesús diciendo, esto no es chiste, esto es serio, esto es solemne, esta generación no pasará hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, versículo 33, mas mis palabras no pasarán. Quiero que anoten eso, subrayen eso cuando recojan la Biblia. Y la lean otro día, en la vida de tu existencia, tal vez intentando, leyéndolo en un año. Esta palabra, porque es la palabra de Dios, y no miente, y no dice nada, por decirlo, por casualidad, siempre es pertinente. Nunca muere. Este mundo en el cual vivimos es hermosa tierra, hermoso cuando lo ves de lo lejos y ves de arriba para abajo. Ves fotografías hermosas, pero está maldito. Y va a ser destruido. Vemos que ocurre en el libro de Apocalipsis al final. Dios tiene que renovarlo. Cuando Jesús regrese para que reine por 1000 años en una tierra renovada. Sin maldición. Pero tan grande y hermoso como va a ser destruido. Y lo que queda cuando es destruido, la palabra de Dios, que nunca muere, nunca se va, nunca no es pertinente. La persona no le pudiera gustar, pudieran decir que es anticuada, y es anticuada, siempre ha existido. Pero como Dios no es viejo, no puedes darle edad cuando eres eterno. Dios no es un ser viejo en el cielo como diciendo esto es demasiado tiempo, esto ha durado tanto tiempo. No es Santa Claus. Él es eterno. Eso te va a reventar la cabeza si intentas pensarlo. Así que no pienses mucho. Es eterno. Entonces, ¿cuál es la aplicación? Está ahí en el versículo 34. Estad alerta. ¿Por qué? Jesús, ¿por qué debo estar alerta? No sea, ahí está, no sea. Cada vez que diga no sea, subrayen eso. No sea, no sea qué. Porque es un propósito, no sea, el tiempo verbal es estar siempre alerta, continuamente alerta. ¿Por qué? No sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez. Por cierto, esa palabra significa lo mismo, disipación es embriaguez. embriaguedad con deseo, con verdadero alcohol, la palabra embriaguez, que se carga con disipación y embriaguez y la corrupción de la vida. Si estás cargado por lo que ocurre en el mundo, si estás cargado con las adicciones, por favor, todos ustedes, no se dejen dejar tomar por esta elección presidencial. No se dejen que la ridiculez de esos candidatos robe vuestro gozo por un momento. Dios está en control. Siempre pudiera preferir uno que más que el otro, pero todos son tontos en su mejor día. Dios es nuestro rey. Por favor, yo estoy lidiando con usted por ello conmigo mismo. No deje que esta tontería se meta bajo vuestra piel. Estad alerta, dice. No sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con la corrupción de la vida. No estén embriagados. Siempre estén alerta que las preocupaciones de la vida, que ese día, no vengan súbitamente sobre nosotros como un lazo. ¿Dónde nos está llevando esto? Nos preocupamos por esto, nos preocupamos por nuestros hijos. Si eres una madre joven o padre joven, te preocupas por tus hijos. Te prometo que cuando tengan 20 años, te vas a preocuparles por ellos aún, inclusive más. Porque ahora lo que les enseñaste está mostrándose. Nunca dejes de preocuparte, pero no se supone que nos preocupemos. Ellos no nos pertenecen, nunca fueron de nosotros. Nos preocupamos lo que pasa en el gobierno, nos preocupamos lo que nos pasa dándonos la mano. Por ejemplo, puedo contagiarme o puedo tener COVID y morir. Si mueres, te prometo, nadie va a morir antes de que Dios diga, es tiempo de morir. Nadie. Está todo en manos de Dios. No hay de qué preocuparse, no hay sentido en preocuparse, no hay sentido en que eso nos preocupe, nos cargue. Dios está en control siempre. Estad alerta siempre, no solamente hoy. Y después dice, versículo 35, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Mas velad en todo tiempo. Entonces, estad alerta y velad en todo tiempo. ¿Cómo hacemos eso? No sé, pensé al respecto toda la semana y pensé, si es domingo y es tiempo de orar con tus hermanos y hermanas en Cristo, no seas atrapado no haciéndolo. No seas atrapado en el lago, tal vez, porque es lo que tú haces toda la semana. Eso está bien, perderse de una vez en cuando. No estás listo porque Jesús regresó y tú estás haciendo otra cosa o estás en la cama deprimido por algo tonto o algo monumental. Tú estás listo, tienes que estar velando, alerta, estando alerta. El domingo en la mañana viniste, pero el lunes perdiste tu alerta porque el domingo es tu adoración y el lunes tú dices, es tiempo de hacer dinero, de hacer trabajo, y trabajo es trabajo. Tienes que ir a engañar a personas nuevamente o mantener la verdad, alejar de las personas. O tal vez los viernes a la noche vas a soltarte el moño, hablando figurativamente, o el sábado, matar una fiesta, vamos a soltarnos. Estad alerta, dice aquí, ten cuidado. Cuando Jesús regrese, ¿qué te va a encontrar haciendo? Hay una línea en las crónicas, en el libro El león, la bruja y el ropero, donde Pedro, de C.S. Lewis, él se vuelve a Aslan, que es la ilustración de Cristo, y ¿qué le dice a Pedro, Aslan? Limpia tu espada, Pedro. Y empieza a hablarle. Y al final de ello dice, y no te olvidas de limpiar tu espada, Pedro. Que es una forma de decir, está listo siempre. Acabas de ganar una victoria, límpialo, la espada, y está listo para la siguiente batalla. Está listo, estén listos ustedes. Tú dices, pero yo soy cristiano, ya estoy adentro. Sí, sí lo eres, vas a mostrar que eres cristiano. Por siempre, al siempre estar, siempre listo. Jesús puede venir en cualquier momento. Aquí está la cosa. Tú puedes decir, pero espera un momento. Tú acabas de decir que Jesús no va a venir hasta que 7 años después de un tratado de paz. Firmado en Israel. Y acabas de decir que no hay tratado de paz que han sido firmado aún. Entonces, ¿cómo podemos estar preocupados de que Jesús regresando en cualquier momento? Ah, me agrada que haya preguntado. La respuesta es llamado el rapto de la iglesia. El rapto puede pasar en cualquier momento. Por eso es que no creo que es en el medio de la tribulación. Por eso es que no creo que es después de la tribulación. Yo creo en el rapto antes de la tribulación por una cosa. Hay muchas otras cosas, pero a lo mejor es la inminencia. La inminencia del regreso de Cristo significa que esta es una aplicación, es aplicando para aquellos viviendo en la tribulación. Están curados, está ahí en la esquina, y para aquellos viviendo antes de la tribulación, tú y yo. Si estamos alertas y listos, Jesús puede venir en cualquier momento. Si solamente creemos que esto tiene que ver con el final de los tiempos, entonces puedo decirles, bueno, ese tratado de paz de 7 años que no ha sido firmado, vayan a casa, vivan lo que quieran. Yo sé seguramente que Jesús no viene por 7 años más. Toma, bebe, cásate. ¿Cómo sería eso predicar? heréticamente sí, pero el rapto de la iglesia puede pasar en cualquier momento. Este es el siguiente evento profético en el calendario y no hay señales que lo preceden, ninguna. Después del rapto de la iglesia, el arrebatar a todos los que creen en Jesús, ese periodo de 7 años sigue, no sabemos qué tan cerca. La iglesia ha sido quitada porque Jesús, Dios no tiene ira que ser derramada sobre la iglesia. ¿Qué es esos últimos 7 años? Debo preguntar primero. ¿Qué fueron los primeros 69 siete? ¿Para quiénes eran? Para Israel. Entonces, ¿por qué para quién alguien más los últimos 7, sino más para Israel? Dios quita la iglesia, porque la iglesia no está destinada por su ira. Los últimos 7 años son parte de los originales 69, porque en total serían 70 semanas, que dice Daniel. Si empieza, tal vez, no tan malo, pero eso solamente porque pudiéramos leer y decir, ah, eso no se ve como gran cosa, no quiero estar aquí para verlo. Está malo justo ahora y no estamos en la tribulación aún. Entonces, si viéramos como que si Jesús puede venir en cualquier momento, si eres mi tribulacionista, entonces dice, no, no viene hoy. Sé que no viene hasta que haya algo establecido en el templo y no hay templo aún, entonces estoy bien hoy, dices tú. Hago lo que quiero. Eso no es predicar. Entonces no es correcto. No lo creen. Jesús va a venir y tomará su iglesia, la arrebatará, nos va a levantar, va a derramar su ira sobre su persona que lo han rechazado siglos tras siglos después de haberlo crucificado. Nosotros somos rescatados y cuando Él regrese, regresamos con Él. Apocalipsis 19. Y hay un matrimonio, un banquete de bodas. ¿Qué tal eso? Es como algo que tú nunca hayas tenido. Y la cosa más hermosa es eso, pero multiplicado por eso, exponencialmente. El banquete que lleguemos a conocer con Jesús a su regreso, si estamos en Cristo, la iglesia arrebatada regresa con Jesús, Jesús regresa a la tierra, ¿y qué encuentra? Van a haber creyentes cuando Él regrese. Él separa como ovejas y cabritos, como los incrédulos y cabritos, y las ovejas de Mateo 25. Mateo 25 es un adendum que agrega lo que Lucas no nos da. Jesús los separa. Por eso que no cree en un rapto de post-tribulación. Si Jesús arrebató la tribulación, arrebataría después la tribulación, cuando regrese, no habría ovejas que juzgar, si fuera así. Y nadie con el cual ir al milenio, para poblar el milenio. Pero Él juzga. Y aquellas ovejas son personas que nunca han muerto, contraria a la iglesia que ha sido arrebatada, glorificada, cuerpo glorificado, regresa a la tierra, nosotros estaríamos reinando con Cristo. Los santos de la tribulación van a poblar el milenio por 1000 años, y al final de los 1000 años, Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 y 5, va a haber una rebelión de todas las cosas. ¿En contra de quién? De Jesús mismo. Jesús aniquila eso y nos lleva al reino eterno, Apocalipsis 21 y 22. Realmente no hay. Yo no creo que deba haber pausa en el cual nosotros preferimos o en cual deseamos. El camino ha sido hecho para recompensa eterna, a pesar de nosotros siendo pecadores. Y eso es a través de la fe en Jesucristo, el Cordero de Dios. Cree en Él y vas a ser salvo. Confía en Él. Está atento. Está alerta constantemente, velad. Eso es lo que creemos. Por eso oramos, como dice la oración modelo, ora que venga tu reino. Que es diciendo, Dios, envía tu reino, yo quiero estar en él, ya. ¿Cuántos de ustedes han dicho eso esta semana, orando? La vida se ha vuelto difícil, llévame, Señor. Nada malo con eso. Tú añoras por algo mejor. Tu vida es grandiosa, tal vez, pero aún dices, no es suficientemente buena. Señor, llévame a casa. Bien. Significa que añoras lo que te espera, mucho más de lo que amas este mundo, sin importar lo bueno que es este mundo. El fin de los tiempos se nos da para motivarnos y probablemente incluso para atemorizar a aquellos que saben que no están en Cristo. Si no estás en Cristo, espero que estés asustado de muerte. Quiero que lo sea, que lo estés, debes estarlo. Si no estás asustado, vergüenza, te lo perdiste. Deberías estar temeroso hasta la médula, porque si no recibes a Jesucristo, tu vida va a ser tomada de ti. Y lo que te queda de ti, esa alma tuya, va a vivir para siempre. Esa es la buena noticia, sí, vas a vivir para siempre. Pero la mala noticia es que vas a vivir para siempre en muerte, destrucción eterna. Alejado de Dios Todopoderoso. Pudiera decir, bueno, siempre voy a disfrutar mi tiempo. Ni tan siquiera sabes que puedes ver en el cielo, escuchar en el infierno, escuchar, a saborear en el infierno, a comer en el infierno. No tener enfermedad eterna en el infierno. Cree en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo. Es así de simple. Evita eso. Cree en Jesús. Oremos. Señor, para aquellos que están aquí hoy, que no te conocen, tal vez por ignorancia, solamente tú puedes abrir sus mentes. Oro que utilices la predicación de tu palabra para traerlos, abriendo sus mentes para recibir a Cristo. Para aquellos de nosotros que sí te conocemos, motívanos con lo que hemos escuchado, con lo que dice tu palabra eterna, tus promesas eternas, que te veamos a ti, verticalmente, no horizontalmente, que encontramos nuestra gran motivación en ti, incluso si la vida nos quita el piso debajo de nosotros y es difícil. Tú eres nuestra esperanza, no nuestro retiro, nuestra jubilación, no nuestros hijos, no nuestros cónyuges, ni tan siquiera nuestra salud. Tú solamente eres nuestra esperanza. Recuérdanos eso, Señor, y que demos honor y gloria a ti por ser la roca por la cual nos paramos, que no nos va a abandonar nunca jamás. Y en Él oramos, en Jesucristo oramos. Amén. Que Dios les bendiga. Esté de alerta y velado.
Esta es una prédica del pastor Lance Walty, de la iglesia Harvest Bible Church en Cypress, Texas, traducida al español en vivo y sin editar para las personas de habla hispana.